Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mínimo histórico de nacimientos en España. Estadística confirma que en los últimos 5 años los nacimientos se han desplomado en el mes de septiembre hasta casi un 16%. Hoy en España, de media, nacen 946 niños al día, Carmen Lavallén.
Nunca antes habían nacido tan pocos niños en nuestro país. El mínimo histórico ha llegado en septiembre, según los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, con tan solo 28.381 nacimientos en septiembre, lo que supone una caída de la natalidad del 8% con respecto a la situación prepandemia de septiembre de 2019 y un desplome de más del 15% con respecto a hace 5 años. Ahora mismo en nuestro país nacen 946 niños al día. En 2017 venían al mundo 1.118 bebés a diario. Es una caída generalizada de la natalidad que solo aumenta de forma muy ligera entre las mujeres de más de 45 años. Por comunidades autónomas y con respecto a antes de la pandemia, la mayor caída, superior al 15%, fue en La Rioja, seguida de Canarias, que roza ese 15%, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, que superan el 10%. También hoy hemos conocido los datos definitivos de natalidad de 2021, con una caída del 1,15% sobre el año del inicio de la pandemia, con 337.380 nacimientos.
Más cosas. Los jueces muestran a COPE su malestar por las consecuencias que está teniendo la aplicación de la conocida como Ley del Sí es Sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad en la rebaja de condenas por abusos sexuales. Lamentan que no se hayan escuchado sus advertencias anteriores. Patricia Rossetti.
Sería deseable que quienes aprobaron la reforma hubieran tenido formación técnica y que hubiesen escuchado las advertencias que se hicieron, nos dice la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
Hubiera sido deseable que escucharan las advertencias técnicas que se hicieron desde el Consejo y al que acusaron enseguida de machista, de heteropatriarcal y de que los jueces se oponían a todos sus avances. Quizá el sesgo está en otro lado y a lo mejor es ese sesgo el que ha impedido que se vieran las consecuencias de la ley.
Y explica del Barco que si lo que pretenden es aplicar la ley de forma más favorable en los delitos de sedición y malversación, en este caso ocurre lo mismo.
Está en marcha en Bruselas la reunión extraordinaria de la OTAN convocada de urgencia tras la caída de un misil en Polonia, a 10 kilómetros de distancia de Ucrania, y que ha causado 2 muertos. Todo mientras Joe Biden desde Indonesia asegura que el proyectil procede de Ucrania y el Kremlin le agradece el gesto. Manuel Ángel Gómez.
La última hora es que el gobierno de Polonia va a comunicar a la OTAN que el misil que cayó en su territorio fue disparado por el ejército ucraniano. Rusia ha insistido en que no tiene nada que ver con la caída del misil en Polonia y asegura que el misil es ucraniano, un misil de defensa antiaérea S-300. Desde Estados Unidos cada vez apuntan más claramente a que podría ser un misil lanzado por las fuerzas ucranianas para interceptar un proyectil ruso que se aproximaba. El presidente de Polonia ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad.
Apeluje do wszystkich Polaków.
Y el primer ministro polaco ha pedido calma a sus compatriotas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España ultima su preparación esta tarde de cara al Mundial de Qatar. Bruno Casar.
A las 5 de la tarde, último entrenamiento de los de Luis Enrique, con rueda de prensa previa del seleccionador y Rodri, con vistas puestas en el amistoso de mañana ante Jordania, que les va a servir como único ensayo antes del debut mundialista del próximo miércoles ante Costa Rica. Pendientes en la roja de Morata, Llorente y Guillamón, que no entrenaron con el grupo ayer, aunque previsiblemente van a estar disponibles para ese estreno en el Mundial. Donde cada vez tienen más problemas es en Francia, que ya ha perdido a 2 jugadores importantes, Kimpembe y Nkunku, que no van a estar en el Mundial, mientras Deschamps está pendiente de Benzema, que ayer no pudo completar el entrenamiento con la selección gala. Y esta tarde, desde las 5, sorteo de la siguiente Copa del Rey, de la siguiente ronda de la Copa del Rey, que cuenta con 55 equipos, 14 de ellos de primera división, todavía, eso sí, sin los 4 que van a disputar la Supercopa de España, esto es Betis, Valencia, Barça y Real Madrid.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Pues son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE, ya lo sabes, hasta la 1 de la tarde, que llegarán los compañeros de mediodía con las noticias de historia de lo que está pasando en España y en el mundo. Ya sabes que este año ha entrado en vigor la nueva ley educativa, la LOMLOE, y vamos a hablar ahora de esto, porque les ha tocado a los cursos impares. Y uno de los aspectos que más polémica ha suscitado es la forma de evaluar a los alumnos. Una de las consecuencias es que desaparece el boletín de toda la vida de notas en las comunidades que así lo decidan. La primera en llevarlo a la práctica ha sido Baleares. Miguel Cereceda es el director del Instituto de Educación Secundaria Madina Mallorca, en Palma de Mallorca.
Los colores serían, en el resumen inicial, colores e información. O sea, los colores al final realmente solo son que cuando tiene las muchas valoraciones positivas le saldrá el color verdoso, y si tiene muchas negativas le saldrá el rojo. Pero en el fondo lo que también tiene que leer es cuántos criterios han validado y qué valoración se hace.
Bueno, o sea que en poco más de un mes, cuando los padres de Baleares abran el boletín de evaluación de sus hijos, lo que verá va a ser un resumen de cada asignatura por colores. O sea, este sistema lo que hace es evaluar a los alumnos según las competencias que han adquirido. Yo no sé si es que ya estoy mayor, además con tanta ley educativa me lío, pero esto de las competencias, que Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Yo soy algo más joven, pero no te creas que me queda muy claro, ¿eh? También me pierdo con tanto color y tanta competencia. Y yo no sé si tú te acuerdas de cuando nos examinaban más por notas de toda la vida, ¿no? Por exámenes, por números, un 8, un 7, suspenso, aprobado.
O 0, o 1,5, o 4,5, que daba mucha rabia, pero sí, sí.
Yo, mira, después viví lo del progresa adecuadamente, necesita mejorar, que era una manera de no decirte igual que había suspendido o no de manera tan clara, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora hay otra vuelta de tuerca, y esas notas que recibimos tú y yo en la etapa escolar pues van a pasar a la historia. El nuevo sistema de evaluación no se basa en exámenes, sino, como decimos, en competencias. ¿Y qué es lo que se busca? Pues mira, medir la capacidad de los alumnos en distintas destrezas. Te pongo un ejemplo. En primero de la ESO, en inglés, una de las competencias es, atento, actuar de manera empática y respetuosa en situaciones interculturales.
Toma ya.
¿Has adquirido la competencia? Si no, esto es literal, ¿eh?
Sí.
Otro ejemplo, historia, identificar, valorar y mostrar el interés por los principales problemas que afectan a la sociedad. ¿Lo ha conseguido el alumno, sí o no?
O sea que da igual que no sepas dónde está Cuenca ni que sepas cómo se dicen ciertas cosas en inglés, pero si eres buena persona no pasa nada. Bueno, el problema es cómo se evalúa esto, porque a mí, sinceramente, claro, eso me parece muy subjetivo.
Algo. Y para intentar que sea más riguroso, cada uno de esos criterios que te comentaba tienen un porcentaje. El 7%, el 10%, o sea, competencia adquirida esta que hablábamos, por ejemplo, de historia, pues un 15, un 20. Todo está medido, requete medido, pero esto en la teoría, porque si el alumno ha adquirido esa competencia, se valora con completamente, mayoritariamente, suficientemente o poco. Vamos, que no hay números. A ver qué nos dice Miguel Cereceda, el director de ese instituto de Palma de Mallorca.
En cambio, ahora tiene un informe que tiene una primera parte, es como un resumen, que te pone de cada materia cuántos criterios ha valorado del total y cuántos tiene completamente avanzados, o mayoritariamente, o suficientemente, o poco, o nada. Y luego entonces le viene todo un listado de todos los criterios, uno por uno, de todas las materias. O sea que son como 10 páginas. Y justamente para facilitarlo, en el primer resumen es cuando hay los tres colorines, que serían cuando está un poco así como más clarito, más verdoso, que es que progresa bien; cuando está amarillento es que está regular, que serían las notas intermedias; y cuando, claro, lo que antes era un suspendido sería pues que progresa inadecuadamente.
O sea, que te dan un listín de teléfonos de tamaño, porque claro, primero los profesores hacen ese informe, puede extenderse hasta 10 hojas evaluando todas las destrezas, con ese mayoritariamente, suficientemente o poco que decías tú. Y en un resumen de una página esto se traduce a colores. Si progresa bien, pues el verde. Si progresa regular, el amarillo. Y si progresa inadecuadamente, el naranja. Pero jamás notas. ¿Y los padres? Pregunto yo, ¿se aclaran sobre cómo están yendo sus hijos en el cole?
Pues de momento solo tienen un resumen de cómo va a ser el nuevo boletín de evaluación. Cuidado, que es que claro, esto hasta Navidad no se van a encontrar con este arco iris, hasta que no lleguen esas fechas de Navidad. Y la verdad, pues que de momento, con esta información que les han dado sin conocerlo, pues tienen un gran descontento. Al no ver números, no saben muy bien cómo interpretarlo. Hay una especie de evaluación continua en la que los padres pueden chequear online cómo está siendo más o menos esa evaluación, ese desarrollo de sus hijos, pero es complicado al no tener notas y solo esas palabras abstractas de las que hablamos.
Es complicado porque, claro, para los padres es difícil de entender. Estás acostumbrado, tienes tiempo, la verdad se entiende muy bien. Pero para según qué familia, pues es complicado, porque ellos lo que buscan es, a ver, mi hijo que va bien, mal, ¿ha aprobado todo o no?
Seguro que te estás preguntando, ¿es tan complicado como parece? Pues la respuesta es sí. Lo hemos comprobado con Yolanda Segui. Ella es profesora en el Colegio de Educación Infantil de Alcudia.
En las islas hay muchos institutos, sobre todo los de secundaria, que son los que también tienen más presión, que están en contra. No se puede cambiar totalmente una manera de llamar a las cosas, porque al final nos tenemos que comunicar. Imagínate las familias que nos están formando y que nos piden también información, intentamos explicar. O sea, sí, hay un poquito de ansiedad.
Bueno, esta maestra reconoce que se trata de una ley especialmente difícil de llevar a la práctica y es que, según nos cuenta, se nota que la normativa se ha hecho sin contar con la experiencia de los docentes ni las necesidades de los alumnos.
Las leyes las hacen los políticos, que no son maestros. Después tienen sus teóricos, que muchos de ellos son pedagogos, pero que tampoco están en aula, y después está lleno de teóricos. Al final, un maestro que lo vive con intensidad y con profesionalidad, evalúas cada día, en cada momento, y haces que el alumno, que él también forme parte de la autoevaluación.
Esto como docente, pero Yolanda también es madre. ¿Y cómo lo ve como madre? Pues mira, tiene dos hijos, uno de ellos en secundaria, y reconoce que esta situación pues también les afecta a ellos.
Les afecta, incluso piensan que este año será un poco, les da también una cierta inseguridad, porque a ver si les puede afectar negativamente todo este movimiento anti-LOMLOE o todas estas sensaciones de que no está claro. Todo esto se respira.
Ni los alumnos, ni los profesores, ni los padres están de acuerdo pues en eliminar esas notas, esos números que veíamos en los boletines, pero es así. En Baleares es la comunidad que han estrenado esta práctica, este nuevo boletín de evaluación por colores, y esto para Yolanda, tanto en su faceta de madre como la de docente, pues lo considera un error.
Lo de los números, cuando más mayor es el alumnado, entonces más ganas tienen de cuantificar, porque al final la vida, los números nos acompañan, nos dan lógica, entonces los necesitan.
Bueno, ni números, ni exámenes, ni repetidores. Es la famosa LOMLOE que trae de cabeza a los centros educativos y a los padres de toda España, pero ya también niños y adolescentes. ¿Cómo les afecta? Bueno, pues vamos a comprobarlo con Cristina Ramos, psicóloga y terapeuta del Instituto Centa. Cristina, la primera pregunta obligada. ¿Números sí, números no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Números sí. Yo lo que estoy viendo además es que aquí en la noticia que leo en el diario de Mallorca, con un ejemplo del informe de seguimiento, veo muchos más números que letras, la verdad.
Así es, porque yo también estoy viendo un ejemplo de ese informe de evaluación, y para hacerlo entender a la gente que nos está escuchando fuera, es como si dijéramos, John, un Excel muy grande, ¿vale? Mm. Yo estoy viendo solo la primera página de las 10, ¿vale?, que contiene un Excel muy grande. Ves todo tipo de colores, pues verde, amarillo, naranja, lo que hablamos, y a partir de ahí empieza suficientemente, completamente, está lógicamente en mallorquín, y es difícil para mí de entenderlo, que no lo controlo, pero sí que ves lo de completamente, suficientemente, y a partir de ahí números en toda serie de tablas, en todo tipo de diferentes competencias de si se han conseguido, y luego lógicamente los valores, 15 de 35, etcétera, con lo cual acabas viendo más números de los que venían en las notas.
Profesora Cristina, la sensación desde la ignorancia, ¿eh? ¿No estamos demasiado empeñados en los eufemismos para no disgustar al alumnado en los exámenes, en vez de lo previo a los exámenes, que es, al fin y al cabo, para lo que se va al colegio?
Uy, voy a necesitar que me repita la pregunta de otra manera.
No, que decía que al final estamos muy empeñados en el tema de cómo valorar los exámenes, palabra examen, la subrayo, en vez de lo que viene antes del examen, que es preparar a las nuevas generaciones para que acaben teniendo conocimientos.
Bueno, desde luego, yo creo que esa es una tarea del día a día que se lleva a cabo, y precisamente siento que muchas veces esa necesidad o esa angustia por ver el resultado impide que precisamente se ponga más atención en ese proceso previo, como decía.
Uh-huh. Cristina, ¿estamos educando poco a nuestros jóvenes en la cultura del fracaso, en decirles que esto también, bueno, pues que a veces un suspenso forma parte de la vida?
Bueno, yo creo que desgraciadamente vemos tantos fracasos a nuestro alrededor que no se pueden ignorar, ¿eh? Yo creo que están integrados en lo cotidiano, y obviamente hay que visibilizarlos. Lo que, en mi opinión, no es positivo a la hora de acompañar a los menores en lo educativo, pero también en el desarrollo integral como personas, es estar constantemente poniendo unos estándares a los que no todos pueden llegar si se pone solo acento unas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sobre todo la educación tiene que ser más completa y más integradora. Entonces, si nos paramos solo a pensar en que hay que conseguir un resultado por encima de 5 o de 10 o de lo que sea, pues quizá nos estamos perdiendo mucho más, me parece.
Me llamaba la atención, por ejemplo, que en un examen de inglés te pongan si empatizas con las culturas que hablan inglés en vez de si hablas bien inglés, teniendo en cuenta además que cuando más hables un idioma, más vas a entender a ese pueblo que lo habla.
Claro, efectivamente. O sea, si no entiendes a la persona con la que te comunicas, es imposible simpatizar. Imagino que está implícito, ¿no? Al final vamos más allá, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo? Nos estamos quedando en traducciones asépticas sin entender el sentido, ¿no? Que es el problema que vemos mucho en España, ¿no? La comprensión lectora, cómo falla, ¿no? Tenemos que ir más allá. ¿Qué quiere transmitir? ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten, ¿no? Y que hay de fondo, ¿no? Porque si no podemos ir al fondo, entonces, bueno, nos quedamos solo en esos resultados, esos datos un poco fríos que no sabemos interpretar después.
Uh-huh. En tu opinión como psicóloga y terapeuta, yo no sé si has recibido, bueno, pues eso, en consulta has tenido a niños que tienen problemas de fracaso escolar. Yo no sé hasta qué punto les traumatiza el valor numérico o qué tipo de cuestiones son las que realmente causan daño en el alumno.
Sí, obviamente, bueno, yo debo puntualizar, yo soy psicopedagoga, creo que es mucho más acertado para esta discusión de información, pero efectivamente sí, los alumnos, la cuestión numérica genera mucha angustia porque a veces no se paran a ver qué hay de fondo, ¿no? Si hay comentarios del profesor, simplemente ese número en rojo con el que nos hemos educado, ¿no? Lo que escuchaba hablar antes de que me dierais paso. Y desde luego que eso genera mucho malestar, ¿no? Ese, el daño del boli rojo que hablamos tanto, ¿no? Y precisamente yo creo que es necesario que los alumnos entiendan, ¿no? Qué es lo que no están haciendo bien, ¿no? Y no se quede simplemente en que han fallado. Entonces, claro. Bueno, creo que puede ser interesante pasar a otro plano.
Pues gracias, Cristina Ramos, psicoterapeuta, como dice ella, y también psicóloga y terapeuta del Instituto Centa. Cristina, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Encantada. Hasta luego. Adiós.
Sofía, te digo una cosa, a mí me ponía muy deficiente. No sé cómo he salido bien en este mundo.
Serías ya granate, no rojo, sino
granate. Yo tenía todos los colores del arco iris, pero siempre malos. Ahora seguimos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Barrio de Tetuán de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos.
Estoy ahora mismo dentro de una de ellas donde ya están empezando
a preparar. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, se acercan posturas, pero todavía parece lejos el acuerdo, ¿eh? Te hablo de la huelga de médicos en los centros de 24 horas que empezó el pasado 7 de noviembre. A lo largo del día de hoy se espera una respuesta de AMITS, que es el sindicato, como sabes, médico convocante, a la última propuesta presentada por la Consejería de Sanidad, Mónica Álvarez.
Eso es, John, que salió una propuesta del encuentro de ayer y que plantea que de los 78 centros de urgencias extrahospitalarias que se tienen que abrir, según la Consejería, bueno, pues 49 sean atendidos por un médico presencial y los 29 restantes solo con enfermeros, ¿eh? Nada de atención de médico por videollamada. Veremos si hay respuesta hoy o en los próximos días. Lo que sí sigue en pie, John, de momento es la huelga de médicos, otra huelga de médicos de atención primaria y pediatría a partir del próximo lunes 21 de noviembre para exigir mejores condiciones laborales. Y es que está claro que todo el mundo está de acuerdo en que faltan profesionales médicos, algo que se ha reconocido, como te digo, por ambas partes. Enseguida vamos a contar algunas posibles soluciones para este problema. Es interesante lo que vamos a contar. Todo en un miércoles gris en Madrid con lluvia que nos va a acompañar durante todo el día, así que si vas a salir a la calle, lleva siempre el paraguas o un chubasquero. Parece que también nos va a acompañar mañana jueves y el viernes algo menos, pero eso sí, van a bajar bastante ya las temperaturas.
Esta mañana hacía un poquito más de fresco que otros días, se notaba ya. Y lo que también se notaba era el tráfico. Patricia Arriaga, ¿cómo están las cosas hasta ahora? Buenas tardes, DGT.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora prácticamente normalizado el tráfico en la red de carreteras madrileñas después de una mañana, eso sí, bastante complicada por varios accidentes. A esta hora se relaja el tráfico. Afortunadamente se circula también con bastante fluidez en la M40 y M50, pero precaución por la lluvia muy esperada, pero que puede condicionar el tráfico.
Gracias, Patricia. Mira, ahora quiero hablarte de una intervención quirúrgica que consigue quitarte años de encima. Tal cual. Blefaroplastia. Una intervención con la que podemos rejuvenecer los párpados, las bolsas alrededor del ojo, la mirada cansada esa que te delata, las arrugas, bueno, señales del paso del tiempo.
Claro, sí, que podemos hacer desaparecer con esta operación la blefaroplastia, que es una operación relativamente sencilla, que no requiere el ingreso del paciente y cuyos resultados, John, son excelentes, efectivos y duraderos.
Sí, el doctor Gustavo Barragán es director médico en la clínica Barragán y siempre nos dice, yo ya sé cuando tengo que decirle a un paciente que está indicada la blefaroplastia, ¿verdad, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues fundamentalmente está indicada cuando hay exceso de piel en el párpado superior o las bolsas de grasa en el párpado inferior. Es una intervención muy sencilla que se hace con un poquito de anestesia local con un grado de satisfacción altísimo en los pacientes. Realmente el cambio es muy grande con una operación mínima, súper pequeñita. Y ahora es un buen momento para hacerlo porque, bueno, lo único que tenemos que evitar es el sol durante unos 15 días. Por eso ahora que está nublado y que tenemos el tiempo invernal es el momento mejor para hacerlo.
Claro, efectivamente, aprovechar este tiempo porque solamente, como usted nos dice aquí muy a menudo, doctor, bueno, simplemente con nos saldrá a lo mejor un pequeño moradito alrededor del ojo, pero con unas gafas se puede hacer vida absolutamente normal.
Efectivamente, el único problema que hay, como tú muy bien has dicho, es el morado, que a veces es pequeño y a veces es grande, pero se va solo, no es doloroso y se puede hacer vida normal.
Ajá. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿y también se puede eliminar las patas de gallo o esto es otra cosa? ¿Con otra técnica o no se pueden eliminar?
Ahí hay que usar botox. Las patas de gallo se producen porque el músculo dobla la piel y lo que tenemos que hacer es relajar el músculo. Y eso lo hacemos con una pequeña inyección, con una aplicación de botox que relaja el músculo durante 6 meses y quita esas arrugas.
Pues blefaroplastia, la forma de sentirte más joven y muy rápido y, como ha dicho, muy eficaz el doctor. Primera consulta gratuita, ¿en qué teléfono, Mónica?
91-300-2355, 91-300-2355.
Y en calle Moscatelar número 14 en Madrid, y si no, en clínicabarragán.es. Doctor Barragán, un placer, buenas tardes.
Gracias,
Y no vamos a abandonar la bata blanca porque seguimos de médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España. Con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El doctor Mariano Barbacid ha centrado su vida en la investigación contra el cáncer.
Una carrera dedicada a la ciencia que recoge el documental El Camino Inverso, que se estrena este domingo a las 6:30 de la tarde en los cines Callao.
Toda la recaudación se destinará a la Asociación Cáncer de Páncreas.
Entradas en actitud.es y en taquilla.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos cuenta hoy Óptica Roma?
Bueno, que si te cuesta ver de lejos o de cerca, yo no te voy a preguntar a ti directamente, sí. John, si es tu caso.
Sí, sí, sí.
Sí, verdad. Sí. A mí también. Ya cada
yo me
vez
tuve
más.
Que pasar por allí para mis gafas.
Bueno, y si esas gafas que tenemos no nos resultan cómodas, pues tenemos que confiar en quién, en los profesionales de Óptica Roma, que cuentan con un equipo de más de 40 ópticos optometristas que son especialistas en gafas progresivas. Así que no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo, solo en Óptica Roma.
Contratar médicos desde fuera de España, extracomunitarios que tengan el título de medicina, aunque no tengan el MIR, la especialidad, esa sería una de las soluciones para paliar en parte la falta de médicos en la sanidad pública. Una opción que no depende de la Consejería madrileña, sino en este caso del Ministerio.
Claro, es una opción buena contratar esos médicos de fuera de España, extracomunitarios que tengan, eso sí, el título de medicina, aunque no tengan, como tú decías, el MIR, la especialidad. Estamos hablando de 236 médicos en Madrid, más de 1.000 en toda España, y todos son venezolanos. Llevan meses esperando trabajar, pero tienen que esperar a que el Ministerio les convalide el título para poder ejercer en la pública como médicos de familia. Y lo hacen ya en la privada, donde, ¿verdad, John? Es muy frecuente ver a profesionales de origen sudamericano trabajando en las consultas. Piden que se les permita ejercer o al menos que se agilicen los trámites. Giovanni Provenza es presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España.
Estamos ahora en una coyuntura donde hay una crisis sanitaria importante, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el territorio nacional, que va a haber un déficit de médicos importante en los próximos 10 años, y es por eso que nosotros, pues, lo que hemos hecho es ponernos a disposición de las autoridades sanitarias para ofrecer nuestro recurso humano, que consideramos que es un recurso humano cualificado, que está subutilizado porque muchos están trabajando de médicos generales cuando muchos tienen la especialidad ya hecha.
Bueno, pues ahí queda esa alternativa lanzada en este caso por estos médicos venezolanos que viven en nuestro país y que, bueno, viven como en un limbo legal. No hay nada que les permita ejercer aquí en España con la necesidad que tenemos de profesionales médicos, claro.
Sí, y te recordamos que aunque se han acercado posturas, todavía parece lejos el acuerdo, porque la huelga de médicos en los centros de 24 horas que empezó el pasado 7 de noviembre sigue ahí. A lo largo del día de hoy se esperaba, como decíamos, una respuesta de AMITS, el sindicato médico convocante, y a esa última propuesta presentada por la Consejería de Sanidad, y nosotros te daremos buena cuenta aquí, sin duda alguna, en COPE. Mónica, ¿qué me vas a contar a menos 10?
Bueno, pues vamos a hablar con un ganadero que estuvimos hablando con él hace un mes o así, con todo el tema de la sequía. Acuérdate que hace un mes o mes y medio estábamos fatal. Bueno, menos mal que estas lluvias que están cayendo últimamente en nuestra comunidad parece que está paliando un poquito la situación en esas ganaderías y en los terrenos de agricultura. Y bueno, vamos a hablar con uno de ellos, con César, a ver qué nos cuenta.
Tiene que llover más.
Más, por supuesto, pero
eso
bueno.
Eso es evidente, tiene que llover. Y nevar. Que ya tocará, pero tiene que nevar también. Ahora seguimos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este miércoles 16 de noviembre de 2022. Fíjate, este de 22 que ya se nos está yendo poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. La historia de hoy empieza con una frase que a ver si te hace pensar. Abro comillas. Uno de cada dos jóvenes españoles preferiría estar en el paro antes que ser infeliz en su trabajo. Cierro comillas. Desde que lo he leído en el periódico El Mundo, estoy en debate conmigo mismo. Porque por un lado está mi yo adulto y aspirante a abuelo cebolleta, en el que me pongo a despotricar diciendo en voz alta y en baja que lo que nos faltaba. Que los niñatos no saben lo que es la vida y lo que cuesta llevar un plato a la mesa. Hombre, algunos lo sabemos, ¿eh? Un servidor le tocó hacerse adulto de golpe a los 15 años y trabajar detrás de una barra. Era lo que tocaba. Un trabajo que en aquel entonces pues no me gustaba. Asuntos de familia. Quizá años después pues lo habría llevado con otro espíritu. Pero daba igual. Tocó currar y curramos. Por eso el veterano que llevo dentro se cabrea. Pero claro, luego surge mi otro yo. El que precisamente decidió después apostar a todo nada varias veces en la vida. Primero por la radio y dejando el negocio familiar. Y después abandonando trabajos o dejando plazas fijas por, y aquí viene lo gordo del asunto, no ser feliz en ellas. Incluso dejé el trabajo en el que más dinero he ganado en mi vida porque era profundamente infeliz en él. Ojo, ¿eh? Eso supone quedarte con una mano delante y otra detrás más de una vez. Pero aún así lo hice. Por eso, de alguna manera entiendo a los jóvenes que dejan un trabajo por hacer lo que no quieren hacer. Y es que la vida es muy corta y llena de baches como para encima elegir un camino con más piedras. Pero claro, luego está el matiz. No es que prefieran cambiar de trabajo, aún perdiendo dinero o ciertas comodidades o estatus, no, sino que directamente prefieren el paro. Y esa es la diferencia. Porque hay que comer y sentirse útil, que también es importante. Por eso gana en esta discusión al final el abuelo cebolleta. No es lo mismo arriesgar con red que sin ella. No conozco a nadie que no haya pensado alguna vez en dejar su trabajo, sea por el motivo que sea. Pero está eso que se llama responsabilidad. Si uno de cada dos jóvenes prefiere el paro antes que ser infeliz en el trabajo, oye, me parece fenomenal. Siempre y cuando, eso sí, consigan vivir del aire. Que viene, que ya está aquí. En cuatro días, el domingo 20 de noviembre, arranca el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Esta es la canción oficial, te vas a hartar de escucharla. Una muestra de la banda sonora del Mundial más atípico y polémico de la historia de este deporte. Atípico porque es el primero que se juega en invierno, como para no haber luchado así, porque claro, en verano ahí en Qatar los termómetros llegan a los 50 grados para arriba. Y atípico porque es el primero también que se celebra en Oriente Medio. En un país, Qatar, sin tradición futbolística, hasta 1940 creo que todavía no saben lo que era un balón, pero con cientos de miles de petrodólares. En solo 10 años han construido 8 estadios de fútbol desde cero. Es el más corto de la historia, con solo 29 días de competición, y será el último que se juegue con el formato que conocemos hasta ahora de 32 equipos. En el próximo, en el de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, participarán un total de 48 equipos. Ahora te presento a la mascota. Se llama Leib y habla hasta por los codos.
Hi, I'm Leib. What's your name? Here's Leib. He runs with the ball.
Ahí está. Te decía que este es un mundial atípico y también polémico, y la polémica sigue creciendo además a cuatro días del comienzo. ¿Motivos? Pues sobre todo dos. Primero, por las malas condiciones de los trabajadores que han participado en la construcción de los estadios y los miles de muertos que ha habido en estos años. La FIFA oficialmente reconoce 3 obreros fallecidos, pero claro, es que el informe del periódico británico The Guardian dice que más de 6.500 obreros han fallecido. Fíjate la diferencia. Segundo, porque Qatar es un país que no respeta los derechos humanos, restringe los derechos de las mujeres especialmente, prohíbe la homosexualidad. Qatar tiene la población femenina más baja, de hecho, del mundo. Solo un 24% de la población son mujeres. Aproximadamente hay 3 hombres por cada mujer. Sin duda va a ser un mundial distinto, curioso, surrealista. Y como muestra, sirva este botón. Quiero que escuches a los aficionados fake, o sea, de mentira, de pacotilla, que ha colocado, no es la primera vez que pasa, ¿eh?, la organización del mundial para ir calentando motores. Se supone que son seguidores de la selección española de fútbol. Escucha.
Name the number one Spanish legend.
Iker Casillas.
Es Fabregas. Iniesta.
Carlos Puyol.
Xavi.
Iniesta.
Puyol.
Iker Casillas.
David Villa.
David Vila, dice, paisano, se nota a la legua que todos son locales, cataríes con camisetas de la selección española, pero puestos ahí, como decíamos hace años, Manolo, por el ayuntamiento. Manolo Lama, ¿cómo estás? Haciendo la maleta, ¿no?
Aquí estoy, pues me has pillado haciendo la maleta, qué bien lo sabes. Ahora te estoy escuchando y digo, ¿para qué iré yo si Uriarte se lo sabe todo? Coño, ¿yo qué pinto allí?
No te digo. Pues mira, yo te llamo precisamente porque el otro día me acordé de ti, porque dije, ¿tú cuántos mundiales has hecho?
Creo que este es el 10. No te creas que lo llevo mucho, pero el otro día me llamó la FIFA, que quería darnos un homenaje a los periodistas, y los estuvimos contando 10. 10 mundiales presenciales.
Siendo un chiquillo, fíjate el mérito que tienes. Oye, Manolo, tú has tenido que ver cosas surrealistas. Alguna nos has contado, pero alguna pues igual se nos ha olvidado. Cuéntame algunas de las cosas surrealistas que has vivido por ahí, por esos mundos, en muchos mundiales.
Hombre, es surrealista y de miedo. El primer mundial que hice fue México 86 y fue una época en que el país estaba azotado por temblores. Había habido un terremoto que se había llevado muchísimas víctimas, que había prácticamente derrumbado un barrio entero de México, y que ibas por las calles de la Avenida Reforma y veías permanentemente solares con la típica valla de cal pintada y ponía México 86. Y es que ahí en ese solar había una torre y rápidamente tuvieron que retirar los escombros. Me acuerdo cuando fui al Mundial de Corea y Japón, que claro, nos contaban, oye, que es que allí comen perro y tal. Nah, eso es mentira y tal. Joder, que no, que sí, que comen perro. Y dije, bueno, pues coño, vámonos a un mercado a ver si comen perro. Y coño, cuando llegué al mercado vi como en España tienen a los conejos absolutamente pelados, menos la cabeza, pues estaban los perritos colgados. Y dije, joder, pues sí, es que es verdad que comen perro. En Corea, por ejemplo, no existía el Google Map ni el tontón este que te lleva a los sitios. Y cuando te montabas en un coche para ir de una ciudad a otra, yo llevaba un mapa de papel, como toda la vida. Y pero claro, cuando te metías en una carretera y mirabas, los números los entendías, pero lo demás era pajarito, barra, arbolito, no sé qué. Decía, pero ¿para dónde estoy yendo? Y era base de señas y intentar hacernos comprender por los lugareños del lugar, que eran súper amables y siempre llegábamos a destino.
Hay mucha gente, la que no conoce lo que es la dura vida de alguien que tiene que irse por ahí a contar historias, como es tu caso, Manolo, que claro, dice, oh, qué bien, y va al hotel, tal, no sé qué. Hay días que no pillas horario de comida, hay días que vas a sitios o a lugares que las tradiciones hacen que se coman cosas que no comerías en ningún momento en tu vida normal. De alguna manera, luego la logística tiene su aquel, ¿no?
Bueno, somos unos privilegiados por ir, ¿eh? Que quede claro, porque cualquiera que nos oiga dirá, vaya, encima quiere dar pena, no.
Es para dejar bien en casa, claro, para dejarte claro, bien en casa.
Eso sí, entonces perfecto. Espérate, pon la radio que están hablando bien de mí.
Claro.
Entonces, os dice a mi mujer. Yo lo que te digo es que la vida del enviado especial, no estamos en la mina. Los mineros, los obreros, los carpinteros, los fontaneros, seguramente su trabajo es más duro que el nuestro, pero tampoco estamos en el paraíso, ¿eh? O sea, somos tíos que vamos a currar, tíos que no tenemos horario, menos Antoñito Ruiz, que necesita 5 comidas al día para poder rendir, dice oficialmente, los demás, donde pillamos, comemos lo que podemos y lo que toca y lo que hay. Hay días pues que vienes del fútbol o vienes de cualquier otro sitio y evidentemente no tienes 24 horas para comer y llegas, pues no, ahí pues tampoco pasa nada, no comes. Alguno nos viene bien no comer algún día, pero que no es una vida cómoda y sencilla, porque más allá de que este horario tampoco es muy complicado, pero tú piensas que Juanma Castaño va a empezar el partidazo a la 1:30 de la madrugada hora de Doha y va a terminar a las 3:30 de la madrugada hora de Doha, es decir, que todos vamos a estar a las 3:30, pero a las 8:30 ya nos tenemos que levantar porque el primer partido es a las 11 de la mañana hora de Doha. O sea que vamos a ir enganchados. Y digo que no es mal horario. Si nos llega a tocar ya Asia, tipo China, Japón, ahí el horario es muy, muy criminal, como ocurrió con los Juegos Olímpicos.
Oye, ¿algún sitio que hayas pasado miedo? Más allá de un terremoto, quiero decir, porque hay países que cuidadito con la violencia, ¿eh?
Sí, la verdad yo no soy muy miedoso y es cierto que ha habido momentos en que te has visto en zonas solo, gente que te mira raro y que dices, joder, de esta no salgo. Pero bueno, mira, te voy a decir la verdad, donde más miedo pasó fue una vez en Marsella. Ahí pasé más miedo que al país más raro que se te pueda ocurrir que yo he estado. Hemos estado así en países de la antigua Unión Soviética, en repúblicas. Joder, donde te coge un taxista, no hay contador de taxi, te lleva por donde te da la gana y dices, joder, este qué me irá a hacer. Pero bueno, mira, al final siempre... Mira, una vez recuerdo que en Moscú, cuando era todavía la Unión Soviética, fíjate si soy viejo, fuimos al Hotel del Madrid y nosotros dormíamos en el Hotel de la Prensa. Bueno, del Hotel del Madrid al Hotel de la Prensa no teníamos cómo ir y debía haber como unos 15 bajo cero. Íbamos tres compañeros y no se me ocurrió a mí nada más que la feliz idea de parar un tanque, como suena, ¿eh? Un tanque, una tanqueta, y convencer a los soldados. Les dimos unos ping del Real Madrid, unos llaveros, y nos llevaron en tanque, metidos dentro del tanque, nos llevaron del Hotel del Madrid al Hotel de la Prensa. Y si nos hubieran metido en el tanque con dos soldados, dos chavales jovencitos, sí, que uno nos apuntaba con la metralleta, diciendo, a ver, estos quién son. Pero bueno, íbamos tan contentos y tan felices. Así, hemos salido, un día salí con Valdano en un autobús, perdón, en un camión de la basura del Estadio Olímpico de Roma porque no llegaba un taxi. Paré un camión de la basura. Mire, nos puedo llevar, y el tío me miraba un cara rara, y cuando conoció a Valdano, dijo, oh, Jorge Valdano, digo, vamos, el ídolo, yo digo, Valdano, dale cancha a esto para que nos lleven. Nos montamos Valdano y yo y nos llevaron, vamos, se desviaron de su ruta de recogida basura y nos llevaron hasta el hotel, nos llevaron, pero claro, con Valdano en el autobús hubiéramos llegado, en el camión de la basura, hubiéramos llegado, vamos, a Nápoles hubiéramos llegado.
Pues Manolo Lama, cuídate, cuidadoros mucho. Contárnoslo todo, que seguro que lo vais a hacer de maravilla, como siempre. El Mundial de Qatar, lo bueno que tiene en COPE es que a través de COPE se puede ver, porque ellos te lo describen a las mil maravillas, y por lo tanto estaremos pegados aquí a la radio. Sé que vais a dormir poco, sé que vais a beber poco, porque tampoco os van a dejar, y sé que no vas a llevar tus shorts porque no te dejan enseñar las piernas. Con lo tal, pues oye.
Mira, un drama, fíjate.
Un drama, porque con esas piernas.
Yo que me las había depilado y todo, digo, joder, ¿para qué? No hay tu tía.
Un abrazo, Manolo.
Cuidaros mucho.
Hasta luego y feliz mundial. Manolo Lama, grande entre los grandes, sí, señor. Gutiérrez.
Oye, ¿cómo es la fiesta del fútbol, eh?
Es que yo le estaba escuchando a Manolo, claro, es que cuando vas, obviamente te apasiona, te gusta, lo pasas de cine y es tu trabajo y es una pasión. Y Manolo además es un tío enamorado de la radio al 100%. Pero es que luego todo no es miel sobre hojuelas, ¿eh? Que luego hay sitios donde las pasas canutas y angustias y de todo, pues claro, es que vas como vas.
Claro, bueno. La intrahistoria suena divertida cuando la cuentas pasado el tiempo, ¿eh? Pero claro, en su momento, subirte a un tanque ruso no debía ser muy divertido.
Por eso. Bueno, hablando de todo un poco, que nos dejan los oyentes.
Pues mira, pan. ¿El pan engorda o no engorda? Es un debate que ha surgido hoy en Herrera en COPE. Escucha a Andrés y a José Ángel.
El pan no engorda, el que engordas eres tú.
Pero a ver, Carlito, ¿cómo va? Me extraña, araña. ¿Cómo va a preguntar si engorda el pan? El pan no engorda, lo que engordamos somos nosotros. Ay, Carlito, tanto estudio para esto.
Bueno, pues Andrés y José Ángel, que se han unido a este debate de si el pan engorda o no engorda, en el 600-99-13-14. También lo ha hecho Silver, que es panadero y nos ha llamado desde Málaga. Atentos, porque un panadero te va a decir si engorda o no engorda.
Estoy con Alberto. El pan no engorda. Engorda lo que le puedas meter, lo que no sepas dosificarlo. Lo que sí debéis de hacer todos es comprar el pan en panaderías artesanas, panaderías de toda la vida, y dejaros ya de comprar panes precongelados de los supermercados, hipermercados, gasolineras y chinos. Por amor de Dios, eso sí que tiene peligro. Y te lo dice un panadero de Málaga.
¿Eh? Ojo.
Te digo una cosa, es que tiene mucha razón que tú ves lo que dura un pan de los, como dice este señor, hombre, de los de toda la vida artesanal, a los nuevos y no tiene nada que ver, ¿eh?
Hombre, ya te digo, yo tengo panes, compro panes en pueblos que, oye, te dura una semana y está estupendo. Bueno, otro asunto que ha surgido a lo largo de esta mañana de miércoles en Herrera en Cope ha sido, nuevamente, el tema de los nombres, mm-hmm, de poderte poner un nombre, no quitártelo. Oye, nos ha llamado Elia, este es su drama.
Mis padres me pusieron Rogelia por mi abuela y nada, con eso me he quedado. Lo que pasa es que toda la gente, mis amigos y, bueno, desde jovencita, me llaman Elia, pero vamos, cuando digo que me llamo Rogelia, pues se quedan así un poco como sorprendidos.
Claro, se les abren un poco los ojos. Y el caso de Leandro también es curioso. Lo típico, llegas al juzgado y dices, no, que quiero que mi hijo se llame tal. Y te dicen, no, señor, imposible.
Estuve casado con una holandesa y tuve un hijo. Y cuando le fuimos a poner el nombre en Alicante, hace ya 37 años, creo que hace, joder, pues íbamos a poner el nombre de los dos abuelos, Antonio y Johannes. No le dio la gana a la persona que había allí, de que en España no se ponían nombres fuera y en la provincia de Alicante allí menos. Le puso ella lo que le dio la gana, Antón Joan. Aquí se llama.
Madre mía. Y te quedas con ello, bueno, no sé, que vayas y reclames y lo cambies, sí, efectivamente. Mira, ayer hablamos aquí, precisamente, en este tiempo de Herrera en Cope, de la falta de medicamentos que hay por todas las comunidades autónomas, en toda España. Y hablamos de los genéricos. Manolo nos ha llamado desde Bilbao para aportarnos su opinión.
Yo me estoy tomando unas pastillas recetadas, que son una caja de 6 pastillas, se vale más de 16 euros, y me van estupendo. Un día que no había, me dieron, me querían dar unas genéricas, y digo, ah, estupendo, ¿cuánto valen? Y creo que fueron unos 3 euros, o sea que la diferencia es estupenda. Y digo, vale, perfecto, he tomado 2 o 3 cajas de esas, y nada, no tiene nada que ver, por mucho que digan que el principio activo es el mismo, que lo será, que no digo que no. De hecho, lo miras en los prospectos y lo pone, pero tiene algo más tienen que tener, que estas no me quitaban el dolor en la mitad de las veces y las otras me lo quitan, todas las veces que me tomo me quitan el dolor en menos de una hora.
Bueno, muchos oyentes pues, como Manolo, sí, opinan, sí, lo mismo, que el genérico no hace lo mismo que el que tiene marca.
Pues va a ser un tema que va a traer cola, como cola va a traer, fíjate, yo te voy a plantear esta pregunta. Si estarías tranquilo si vivieras en un país fronterizo con Ucrania, en el que, fíjate, un misil ha caído y ha matado a 2 personas. Bueno, pues en Polonia, en la zona fronteriza con Ucrania, vive Víctor, que es un estudiante español de Erasmus. Sofía Huera, la verdad es que tranquilo, tranquilo no creo que estés.
Hombre, tú imagínate, John, irte de Erasmus y acabar presenciando un ataque con misiles. Pues claro, es lo que le ha pasado a Víctor y con él vamos a hablar hoy en Mediodía Cope, porque en donde está, en Lublin, la provincia polaca donde han caído esos misiles, es una ciudad muy universitaria que además acoge cada año a muchos estudiantes de Erasmus. Por cierto, que también contaremos que, según hemos podido saber a lo largo de la mañana, esos misiles son de procedencia ucraniana, algo que ya había dejado entrever el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aún así, hay una reunión importante en Bruselas de la OTAN, bueno, pues para analizar un poco lo que ha sucedido y para ver la respuesta, si es que puede haberse a nivel diplomático.
Todo eso ahora mismo en Mediodía Cope y mañana a las 6 aquí, Herrera.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Este domingo llegan a nuestra pantalla los mejores cómicos de nuestro cine.
¡Huevo!
Don RQR.
Esto se ha hecho un loro inglés.
¡Un loro!
Y las que tienen que servir.
O buscas trabajo y nos casamos inmediatamente, o goodbye.
Decirme a mí goodbye, así en inglés.
El domingo por la tarde.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está. ¡Ah!
¡Viva el cine español! En 13.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. ¿O si han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1 millón de likes.
Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes, contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 50,6% exactamente de su capacidad a esta hora, 5 puntos por debajo de la media histórica. Nosotros queremos saber si estas lluvias que están llegando por fin están ayudando y cuánto al campo madrileño. Enseguida se lo vamos a preguntar a César Colmenarejo, que es ganadero de Colmenar Viejo. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que las paradas cardíacas ocasionan cada año 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico? Y fíjate que hablamos aquí de accidentes de tráfico y de precaución. Bueno, pues por eso es importante tener siempre a mano un desfibrilador, ¿verdad, Mónica
Eso
Álvarez?
Es, porque nos gastamos mucho dinero en extintores, en alarmas en casa, que eso está muy bien también, pero destinamos poco a convertir nuestro hogar en un espacio cardioprotegido. Hay estadísticas que demuestran que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en casa, en el hogar, y que tan solo un 5% sale adelante porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, siempre decimos lo mismo, el hogar es uno de los sitios donde debería estar un desfibrilador, porque en cualquier momento podemos tener un susto y estamos solos.
Efectivamente, cuando estamos en casa, que es la mayoría de las veces donde ocurre una parada, 8 de cada 10 son en casa, y además el 95% acaban en muerte porque pasan más de 10 minutos, con lo cual el cerebro no aguanta, ¿no? Y entonces cuando llevan los servicios de emergencia, por desgracia, encuentran a una persona muerta. Bueno, pues en casa es un lugar donde debíamos de tener desfibriladores, ¿no? Donde debíamos tener este desfibrilador, sobre todo que la gente sepa que es un desfibrilador de uso normal, es decir, que lo puede usar cualquier persona porque es súper fácil. Habla, te dice lo que hay que hacer. Además, llamamos a emergencias y ellos, si saben que tenemos un desfibrilador, nos van a orientar cómo hacerlo, pero es súper fácil. En segundo, lo hemos puesto. Nunca podemos hacer daño a nadie, ya que él lo que va a hacer es registrar ese corazón, y si ese corazón no está en parada o fibrilando, que es cuando va a actuar, pues simplemente va a quedar registrado lo que ocurre en el corazón, pero nunca puede hacer daño. Con lo cual, ante ese momento tan crítico, tan desgraciado, ¿no?, que es que una persona querida o un compañero de empresa o un vecino ocurre esa parada cardíaca, por un desfibrilador tenemos muchísimas posibilidades de salvar a esa persona. De otra manera, el 95% de los casos, pues acaba en muerte.
Claro, y siempre lo decimos aquí también, es fundamental actuar a tiempo para salvar nuestro corazón, pero también para evitar dañar el cerebro.
Sí, el cerebro es que a los 4 minutos de estar ese corazón sin latir y evidentemente sin oxigenarse el cerebro, ya empieza a estar dañado, porque hay 30.000 muertes al año en España, pero muchísimas más de gente que realmente queda dañada, ¿no?
Sí.
Y a los 10 minutos ese cerebro, pues ya actual, o sea, ya no puede hacer nada, no se puede hacer nada con él. Con lo cual, aquí la rapidez es esencial para que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre la persona viva. Por eso, tener ese desfibrilador, de veras, hacer esa inversión, tener un desfibrilador en casa, tenemos, tú lo habías dicho, alarmas, tenemos extintores, tenemos muchísimas cosas que salvan nuestros inmuebles, ¿no? Pero salvar nuestro corazón es lo más importante, la de nuestra familia. Por lo tanto, debemos de tener ese desfibrilador para estar seguros en nuestra casa.
900-730-061 es el teléfono, que te lo va a repetir ahora Adolfo, porque además hay buena noticia para los oyentes de COPE, ¿verdad?
Pues sí, Jolín, tenemos un 30% de descuento si nos llamáis ahora, decís que sois oyentes de COPE, un 30% de descuento, y además estamos regalando un antiasfixias, que es un aparato, un dispositivo sencillo para que ante un atragantamiento, tantos atragantamientos que hay, ¿verdad?, que hemos visto sufrir, bueno, pues sacar rápidamente ese cuerpo extraño. 30% de antiatragantamientos llamando al teléfono 900-730-061. Repito despacito, por favor, aprovechar esta oportunidad. 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a dar, como me gusta a mí esto, un paseo por el campo madrileño.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Solo el mar te ofrece el Mediterráneo con MSC Cruceros también en invierno. Solo MSC Cruceros te ofrece lo mejor de Italia, Francia o Marruecos desde Barcelona y Málaga. De 8 a 11 días desde 449 euros por persona. Y si reservas ahora, te ofrecemos el todo incluido. Consulta en tu agencia de viajes o visita msccruceros.es y consigue el mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo experto de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento de humedades, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas.
Infórmate en el 930-1130 o en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Antes de seguir, Mónica, tenemos un mensaje del grupo Los Nogales, ¿verdad?
Que conocemos bien aquí, nos ofrecen sí. Los mejores centros para nuestros mayores, les avalan sus más de 40 años de experiencia, por supuesto la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid y por supuesto también su exclusivo equipo de médicos, geriatras, profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, en fin, que tienen a los mejores. Llama a Los Nogales si tienes un familiar mayor y no puedes cuidarlo como se merece y tienes que hacerlo a este número de teléfono 91-331-3101 o consultar también en su página web los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
César Colmenarejo pertenece a la tercera generación de una familia de ganaderos de Colmenar Viejo. Hace un mes le visitamos a él y a sus 900 ovejas de leche. ¿Qué problemas tenía?
Bueno, pues tenía muchos por culpa de la sequía. Tenía ahí 2 pozos de sondeo, perforación que se realiza en el suelo para alcanzar el agua subterránea, que, bueno, pues en aquel momento pues no son suficientes. De hecho, por culpa de la sequía, ha tenido que recurrir a camiones cisternas de agua y a tirar más de pienso. Esto es lo que nos decía.
Pues cada camión son 200 euros. Entonces, al final, sumas 10 camiones que llevamos ya, pues tienes 2.000 euros de gastos extra. En condiciones normales estarían saliendo al campo, estaríamos gastando bastante menos pienso, pero no tiene sentido echarlo fuera porque lo único que hacen es gastar energía, entonces no merece la pena.
Estará César mirando al cielo hoy también, que por fin poco a poco llegan las lluvias, pero César, ¿está siendo suficiente estas primeras lluvias? Entiendo que todavía nos queda, ¿verdad? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Suficiente para que haya hierba ya y puedan salir un poco al campo? Sí. Para los acuíferos, para llenar las charcas y eso, todavía es escaso.
Bueno, pero el panorama ya va siendo un poco distinto, porque hace un mes efectivamente nos contabas que todo el color era amarillo en el campo, pero ahora ya se empieza a ver algo más de verde, ¿o no?
No, sí, el panorama es totalmente diferente. Ahora el verde, antes era tierra, desierto. Ahora ya por lo menos salen, comen, ya empiezan a comer, no tiene nada que ver con nada que hace un mes.
Oye,
ha cambiado, el color ha cambiado bastante.
Sí, tuvisteis que tirar de camiones que costaban una pasta los camiones cisterna de agua. ¿Cómo está eso ya? ¿Ya sí. hemos abandonado o todavía
Ahora
seguimos?
De momento, pues no, gracias a Dios, hemos dejado de traer, los pozos han venido arriba y ya y los animales también beben bastante menos y ya con los pozos, pues por lo menos tenemos para no tener que traer de momento.
Oh, qué gusto.
Ese gasto lo hemos evitado ya.
Claro, claro, porque es que estábamos muy agobiados hace un mes y medio. Todavía queda mucho por llover, pero bueno, las cosas son diferentes. Y el resto con los costes ahí sigues, ¿no? Luchando, César, con todos
los
gastos
de producción, de lo que es energía y pienso, eso está igual. La verdad que está igual. Lo que pasa que es cierto que estamos gastando menos pienso, eso sí. Claro. Eso sí es verdad.
Gracias a la lluvia.
Pero el pienso sigue igual de caro.
¿Y cómo están las ovejas? ¿Siguen bien las 900 ovejas de leche?
Sí, siguen bien, ahí están. Ahí están, de momento bastante bien. Agradecidas al tiempo que hace, porque encima es un tiempo bastante cálido.
Claro.
Es un otoño muy suave, la verdad. Para ellas es perfecto, la verdad.
Y fíjate, ahora que acabas de decir esto, yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de buen tiempo o mal tiempo, que llamamos buen tiempo solo al sol, error. Pregúntaselo a los ganaderos, no, como César.
El tiempo la lluvia... es como ahora que está nublado, aunque no nos quiere dar agua, pero por lo menos está nublado.
Claro. Y que de vez en cuando pega un chaparrón bueno, que para por lo menos la hierba espabile y los animales tengan donde comer.
El buen tiempo para nosotros es mojarnos.
Sí, señor. Y yo también te digo, aquí en la radio nos gusta mojarnos y contar las cosas con la gente que de verdad sabe las historias. César, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias por acordar a vosotros.
Y ahora, ya sabes, mediodía COPE.
La una.